Primer capítulo, podcast, la 10, bienvenidos, gracias por acompañarnos y por estarnos escuchando. Espero nos puedan acompañar en este proyecto que, bueno, estamos empezando. Gabo, Pato, ¿cómo están?
¿Cómo están, raza? Muchas gracias por escucharnos. Esperemos nos vaya muy bien en este proyecto. Vamos a darlo todo por ustedes, por la gente que nos está escuchando, y espero que nos les guste nuestro análisis sobre el fútbol y pues todo lo que platicamos acerca de ello.
¿Qué pasó, racilla? Oigan, pues aquí tenemos a tres analistas de calidad pura y les vamos a estar trayendo las noticias de fútbol que más relevantes y que sentimos que más les pueden interesar.
Muy bien, pues como sabemos muchos, va iniciando el torneo, la Liga MX, Europa va a la mitad. Así que, pues bueno, van las primeras jornadas de la Liga MX. ¿Ustedes cómo han visto a Tigres, a Rayados, Cruz Azul, América, los cuatro grandes que a muchos les cuesta aceptarlo? Gabo, Pato, ¿cómo
lo bueno, yo voy a empezar con algo importante.
Dime.
El superlíder es Cruz Azul.
Van tres jornadas.
El superlíder es Cruz Azul, le pese a quien le pese. Y la verdad, bueno, Rayados remontó de una buena forma. Para los que no sepan, quedaron 2-2.
Muy, muy polémico el arbitraje. No se puede poner de excusa el árbitro porque también el primer tiempo de Rayados fue muy pobre. No es como que Cruz Azul jugó muy espectacular. El partido estaba para los dos lados.
No, pero muy debatible.
Ya sabemos que el Cruz Azul no tiene un estilo de juego espectacular. Su estilo de juego del director técnico Juan Reynoso se basa en el orden táctico, en la defensa primero y luego después el ataque, como podemos ver.
No, pues
sus partidos quedan 1-0, 2-0, igual que la temporada que quedaron campeones, esos fueron sus marcadores.
Ey, este no es el turco, se parece un poco porque no estoy de acuerdo con Reynoso, pero sí se arrinconó en el segundo tiempo totalmente, pero no me digas que no tienen estilo de juego.
No,
lo que estoy diciendo... Sí, tuvo la bola todo el primer tiempo.
No, lo que estamos diciendo es que el estilo de fútbol
es aburrido.
Que implementa Juan Reynoso es aburrido, no es espectacular.
Y todos lo sabemos. Ahora, no es como que tuvieron tuvieron la posición de balón tal vez, pero no estuvieron llegándote, te generaron esa que la verdad que jugaron de Charlie.
Yo vi dos goles el primer.
Charlie muy bien en esa
Charlie
jugada.
Charlie muy bien.
Sí, muy bien.
Creo que
muy bien.
Le han encontrado una buena posición a Charlie ahí jugando atrás del 9, como 10 ahí moviéndose.
Creativo, totalmente.
Muy creativo.
Y de verdad, esa expulsión, de verdad, qué pena. También César Ramos, increíble. Quedarle al balón con el empeine. Y nada más por la inercia de la jugada, pegar al rival. Y no solo fue penal, sino roja.
Sí.
Una cosa infame. Un inepto, César Ramos. Un inepto.
Totalmente.
Como debe de ser, un inepto.
Te digo, el arbitraje queda mucho a deber, creo yo. Como les digo, no pueden poner los Rayados de excusa de que el arbitraje fue la razón por la que no pudieron sacar el partido. Tuvieron un primer tiempo muy pobre. Y bueno, en el segundo tiempo, los últimos 10 minutos, la afición se animó. Me tocó estar en el estadio. Creo que Pato también estuvo. La afición se animó, estuvo apoyando. Entró Rodolfo Pizarro.
César Montes.
Entró Erick Aguirre.
Yo ahora creo que César Montes...
Digno capitán.
Creo que sí, implementó la sangre rayada que le faltaba, está implementando esa sangre rayada que le faltaba desde que se fue
Basanta.
Jonathan Orozco, claro. Basanta, pues de la época de
Bucetich. Sacó el carácter, así es, pero Erick Aguirre, la verdad, me gustó mucho cómo entró, siempre desde que llegó, creo que debe ser un titular indiscutible.
De acuerdo.
De hecho, estaba generándote arriba, te recuperó bola.
La jugada del golazo con Amari, que hay que recalcar, fue
golazo.
Zurdazo al ángulo, que la verdad es que...
¡Qué jugadón de Erick Aguirre!
Calidad europea.
No, fue un jugador también.
Erick Aguirre, claro. A base de garra, de empujones, de estorbones...
Tiene que estar en la selección.
Sacó la jugada. Ah, claro que tiene que estar
en la selección. Tiene que estar en la selección, claro.
Por arriba de Gallardo.
Sí, claro, claro.
No. Digo, había estado fuera por el tema de la lesión que tuvo en los Olímpicos, pero... definitivamente debe estar en la selección.
Sí, claro.
También Rodolfo Pizarro no entró súper espectacular, pero entró bien. Creo que le falta agarrar un poco de ritmo, más juego, porque pues sabemos que allá en Miami tuvo una, sí, una pobre...
No, no, se no fue jugaba, la peda, güey. Su último partido fue desde noviembre del año pasado. Así es. Que, digo, por la temporada de MLS que nada más dura 6 meses o... ¿Cuánto dura? 8 meses.
¿Quién sabe?
Y lo demás ya no fue.
Se fue de mercenario. Entonces,
obviamente es, creo que es tiempo de que... Digo, calidad las tiene.
Ah, no, ya calidad, lo demostró en Chivas, lo demostró en Rayados, lo demostró en Pachuca.
Creo que perdió el camino en irse a Miami, pero...
Claro.
Voy a agarrar no, el camino en 6 meses.
Yo calidad creo, para... la sobra, pero tiene
yo,
que
yo veo un Rodolfo Pizarro más... más profesional. Digo, no se le quita eso que anda en Twitter respondiéndole a los periodistas como si fuera un aficionado más. Pero bueno, así es él. En la cancha creo que lo veo más responsable, al menos las declaraciones que dio. Así que...
más prudente.
Pues, sí, vamos a ver.
Además, creo que este año es importante porque es el año del Mundial y creo que, pues, Rodolfo Pizarro quiere estar ahí. Además que, pues, la selección mexicana no pasa por buen momento.
Así es.
Es importante que los jugadores, pues, agarren la batuta de líderes y pues, vayan a la selección y hagan un buen papel porque...
sí, totalmente.
El Mundial está en peligro, ¿verdad?
Se le ve el compromiso, así que vamos a ver cómo va avanzando el torneo. Luis Romo y Ponchito González, al menos en el juego de Cruz Azul, los mantuvieron pegaditos las marcas y no pudieron generar nada. La verdad, se vio pobre el desempeño de Luis Romo, aunque contra el Necaxa
se está adaptando.
Necaxa tuvo un partidazo. Te generó ahí, tuvo una asistencia. Pero,
sí, o sea...
Digo, es el Necaxa, tal vez. También...
Yo siento que el vestuario Cruz Azul ha arropado mucho más a Charlie de lo que ha arropado Luis Romo.
Creo que
Charlie metido gol en su primer partido con el Cruz Azul influyó mucho en su confianza, ¿verdad?
O sea, yo siento que la gente de Cruz Azul quiere a Charlie, o sea, lo acepta, y siento que Luis Romo llegó a Rayados como las obras. O sea, de que, ay, bueno, pues ya hicimos el trade por Charlie.
Pues en realidad... No es por ser malo, pero... O hacer menos... Más bien...
Luis Romo tiene las condiciones para ser top.
No es echar de menos a Luis Romo, porque era de los jugadores, los prospectos para irse a Europa. Pero la plantilla de Rayados tiene mucho más estrellas que una plantilla de Cruz Azul. Llega Charlie Rodríguez, tal vez puede ser la bomba ya, no es un equipo de mucho nombre.
De acuerdo.
Han estado jugando muy bien, empezaron bien el torneo. La verdad, a mí me aburre mucho el planteamiento de juego, como ya lo decía ahorita Gabo, de Reynoso. Pero bueno, pues vamos
tener
a ver.
Tener la bola es aburrido, entonces.
Vamos a ver,
No es tener la bola, es qué haces con ella. Así y la es. Realidad es que...
O sea, un partido 2-2...
La realidad es que Cruz Azul no siempre propone
ir por el gol. Los partidos de...
A ver, nomás decir que Rayados tiene partidos impresionantes.
Y cuando dije que
no estamos diciendo eso.
No.
Javier Aguirre juega un gol feo también.
Sí, no, feísimo.
Juan Reynoso y Javier Aguirre...
Si dicen de arrinconarte, Aguirre mete un gol y mete, no 5 defensas, 6. Mete aquí al contención casi de central.
Mucha diferencia.
Mete casi...
Lo que estamos diciendo es que Javier Aguirre y Juan Reynoso tienen exactamente el mismo estilo de juego.
Así es.
Casi.
Así es fácil.
Nada más,
yo no diría que
solo que el de Juan Reynoso está más trabajado y se le nota, y es más efectivo. ¿Por qué? Porque está mejor entrenado. El de Javier Aguirre, es que el técnico Javier Aguirre de repente juega unos, Javier Aguirre tiene esa cualidad, por así, o defecto a veces, que encara los partidos de diferente manera. A veces sale a atacar, a veces sale a defender, pero a veces cuando es un partido importante, pues sale a defenderse. Y la realidad es que hay que hacerle como el caonismo. Caonismo puro, señores.
Salir a atacar,
a buscar el juego, 30 tiros a gol por partido. Así es como debe de ser. Que la realidad es que Rayados, ¿cuántos hizo?
26 contra el Cruz Azul, tiros. No tengo el dato, pero contra Querétaro, que fue muy criticado.
Contra Querétaro, sí, perdón. Que tuvo 26 tiros.
26 tiros, 10 a gol.
Que es lo similar que tuvo en la semifinal Tigres contra León, que fue un dominio avasallador.
No puedes decir que no te llegaron cuando, pues ahí está la estadística. Creo que la contundencia fue lo que faltó. Pero bueno, vamos a ver cómo se van desempeñando los equipos durante el torneo. Va empezando, poco a poco se van amarrando a los estilos de juego. Así que, pues bueno, Tigres... ¿Cómo pues ves a los extraños y aburridos Tigres?
Aburridos Tigres, yo quiero recalcar eso.
¿Cómo podemos decir aburridos a un equipo que siempre busca atacar?
Mira,
es el único equipo que busca dar espectáculo a la Liga MX. Díganme otro equipo que quiera buscar el espectáculo.
A ver, no porque te traigas dos franceses, vamos
a ver. Cruz Azul. Cruz Azul no da espectáculo. Rayados no da espectáculo.
¿Cómo que no? ¿Te dieron el juego de la jornada o no?
Una cosa.
Nadie me va a dejar mentir.
Antes de los dos goles de los Rayados, el juego era aburrido.
Aburridísimo.
Controlado por el Cruz Azul, porque ese es el estilo de Cruz Azul.
Que el resultado no te haga un espejismo, o sea,
a ver, fue un partido como director técnico. Va el partido 2-0.
No estamos hablando de cómo estuvo el partido, estamos hablando de que el estilo de juego de Miguel Herrera, el técnico de los Tigres, busca siempre atacar. Independientemente si te meten 3, 4 goles atrás, él siempre va a buscar más goles. O sea, simplemente, y lo estamos viendo
gana,
con Tigres, ganó el fin de semana.
Ahora bien, tal vez la temporada pasada, en las últimas jornadas, sí se le vio ese destello ofensivo a Miguel Herrera y a su equipo. El Diente López andaba como loco.
Como pudimos ver también, pues Miguel Herrera regresó a la línea de 5 porque...
¿Tú qué prefieres, la línea de 5?
Ah, la línea de 5 con Pizarro de líbero. Si no está Pizarro de líbero, la verdad creo que la línea de 5 no serviría de nada, porque Pizarro es un capo de medio campo,
¿Y Carioca?
Carioca sí, pero es más manejar la media cancha. Pizarro es el que ordena el equipo.
Claro.
Tienes que tener a alguien que ordene el equipo para que funcione.
Se le vio esos destellos ofensivos que tanto prometía cuando llegó, lo del famoso chingo de goles. Pero bueno,
no ha llegado
ahorita
eso,
en esta temporada, en realidad no se le ha visto mucho. A pesar de que sale con un cuadro mega ofensivo, creo que, al menos en estos primeros 3 partidos no se les ha visto.
Creo que el técnico, el Piojo, está jugando a...
Está jugando con fuego.
Está jugando al modo carrera, metiendo en el FIFA, como si metiendo 5 delanteros juntos al mismo tiempo.
Sí,
yo creo que no es algo efectivo en el
no
fútbol.
No se trata de amontonarlo.
Nunca se ha visto que funcione eso. Tiene que haber un equilibrio. Yo creo que el error primordial en los Tigres en el primer tiempo, porque el segundo tiempo fue muy bueno. Estamos de acuerdo.
Pues como Rayados
agarraron la posición, Pumas no llegó al arco rival, y todo eso yo creo se debió a que sacaron a Sebastián Córdoba y metieron a Juan Pablo Vigón en la contención, porque meter a Carioca con Sebastián Córdoba no va a funcionar. No puedes meter a un 5 como es Carioca y a un 10 como es Córdoba. Córdoba no es contención.
No me gusta que le estén
no puede jugar Córdoba. En una doble contención.
No, yo no estoy diciendo Córdoba es un 10, o lo pones de banda.
Córdoba es un enganche o tiene que estar en las bandas, pero no puede jugar de doble contención.
Y ahorita, hoy por hoy, el nivel que ha demostrado Córdoba y el nivel que ha demostrado Juan Pablo Vigón debería ser el titular indiscutible, y Córdoba, al menos yo
lo que te da Vigón es esa garra, esa presión.
Recuperación.
De
bola.
Ese ímpetu del equipo de ir adelante y recuperar la bola, algo que no tiene Córdoba.
Y
Córdoba
creo que
no tiene sacrificio.
También Juan Pablo Vigón le da más confianza en la media. Creo que tiene más destellos defensivos también.
Es más sólido, sí, Vigón. Exacto.
Que no se nos olvide que el mejor Tigres fue la temporada pasada en Liguilla, fue cuando estaba Carioca con Vigón.
Sí.
Creo que fue un error poner en la banca a Vigón cuando venía haciendo un papel gigante en el equipo de los Tigres.
Así es. No, fue un temporador.
Encontró el equilibrio Miguel Herrera en ese jugador Juan Pablo Vigón, que nadie daba un peso por él cuando llegó. Nadie sabía ni quién era Juan Pablo Vigón.
Un total underdog. Sí. Un total underdog.
Bueno, cambiando un poquito de tema. ¿Crees que Córdoba está para selección?
¿Córdoba
hoy
está?
¿Hoy por hoy? No.
Hoy por hoy no.
Así de fácil.
Ok. Creo
que tiene mucha influencia el que el
mucho
Piojo,
potencial.
Que el claro. Piojo no lo está poniendo en la posición en la que mejor funciona.
Exacto. Digo, también el nivel lo tiene. ¿Por qué? Porque ya te lo demostró en América. Ahora
las cualidades están.
Tiene que regresar a ese nivel que estuvo demostrando hace casi 2 años. Lleva un año más o menos perdido.
Pero me gusta mucho que el Piojo le está dando la oportunidad. A ver, es un chavo mexicano, hay que darle oportunidad
a los
mexicanos.
Pero si
sí, pero hay que ponerlo en la posición que es.
Si no te está sirviendo, si no te está dando, si Juan Pablo Vigón, que está en la banca, te está dando más que él, pues...
Creo que dentro de los interiores que puede tener la selección mexicana, Córdoba ahorita... Es penúltima, sino es que de las últimas opciones, porque está arriba de él, está Romo, en la Liga Mexicana estamos hablando de Romo, Charlie, estamos hablando de Eric Lira, incluso yo no sé por qué Juan Pablo Vigón no va a selección. Si estás hablando a Córdoba, pues Vigón es el que está mostrando el nivel.
Creo que poco a poco va a ir ganando el lugar si sigue demostrando este nivel. Creo que desde Pumas ha traído un buen nivel de juego, pero en Tigres desde la temporada pasada aumentó muchísimo y ha conectado muy bien con el equipo.
Hay que enseñar la lista de convocados de la selección mexicana.
¿Quiénes
están? Se vienen las eliminatorias, se vienen cuatro partidos importantes, y no solo para la selección, sino para los Rayados, que se van al Mundial de Clubes y les convocaron a cinco jugadores.
Que de
buenos
hecho,
jugadores. Buenos jugadores.
Eso, sí. Rayados ya llegó a un acuerdo con el Tata Martino, de hecho, de si ganan los primeros dos partidos, pueden liberarles a tres jugadores para que puedan hacer el viaje más a gusto. Así que vamos a ver.
Pero la carga.
El problema es ese.
El problema es que ganen.
El problema es que no le ganan ni a Canadá. Canadá no le gana. Sí.
Así es, vamos a ver pues qué pasa en esta fecha FIFA. Ojalá pueda verse una mejor cara de la selección mexicana. Personalmente, a mí no me ha gustado nada el Tata Martino. Así que vamos a ver cómo se desempeña la selección en estos partidos.
Yo creo que
el Tata Martino, entre comillas, son
llevaba siendo
partidos fáciles.
Sí, son partidos que tienes que ganar. No puedes ir a Jamaica y empatar. No, tienes que. Jamaica es un equipo pobre.
No, le tienes que ganar. O sea, jugadores que tienes a comparación.
Claro que están tratando de buscar naturalizar jugadores europeos que tengan raíces jamaicanas. Tal es el caso de Leon Bailey del Bayer Leverkusen. Están tratando de naturalizar jugadores para futuros proyectos mundialistas.
Visión, sí. Bueno, ¿les parece si le dictamos la lista al público para que estén enterados de pues, la lista?
Pues en la portería, ¿quiénes van? Rodolfo Cota, Ochoa, Jonathan Orozco y Talavera.
¿Dónde está
Corona,
Acevedo?
¿Dónde está Corona?
No, deja tu Corona. No, Acevedo. Carlos Acevedo, Cota, portero joven, que ha llamado la atención de varios europeos, del Bayer Leverkusen justamente, pero Rodolfo Cota, por favor, ¿qué está haciendo ahí? Jonathan Orozco, ¿cuándo se ganó el lugar en la selección?
Jonathan Orozco, la verdad, yo creo que ya cumplió.
¿En la defensiva quién está, Gabo?
Araujo, que es el
del Galaxy.
El del Galaxy, que va a probar con la selección mexicana, también tiene nacionalidad gringa, pero se decidió. Araujo, Arteaga, Domínguez, Cercata, Gallardo, César Gallardo, Montes, Moreno, que pues, la verdad ya no sé qué hace en la selección.
Sí, el César Montes, César Montes me gusta mucho y no dudo que el siguiente año se vaya.
A mí,
Chaca Rodríguez, Osvaldo Rodríguez del León, que la verdad es que no lo he visto jugar, no sé cómo llegó ahí.
Jorge Sánchez,
ya sabemos. Johan.
Super Johan, que la está rompiendo en
Italia. Edson, yo creo que es el mejor jugador de la selección por el momento. Guardado, Gutiérrez, HH. Factor,
el perdido
Factor Lainez,
que ya regresa a México, por favor.
Creo que Factor tiene que buscar un cambio ya ahí en Europa, sí, porque si no se va a quedar estancado.
Orbelín,
Charlie.
El Charlie, que a ver qué tal le va esta temporada. La verdad, ilusiona mucho.
Charlie, yo creo que va a llegar con un ritmo impresionante al Mundial.
Sí. Luis Romo, Antuna, Tecatito, Funes Mori, Jiménez, Irving Lozano, Henry Martin y Super Alexis Vega.
Pero bueno,
tremendo Alexis.
Les deseamos toda la suerte a estos convocados de la selección. Pero bueno, quiero volver tantito al tema. Creo que no tocamos un tema importante en el juego Tigres-Pumas. Bueno, no de Tigres-Pumas, de un jugador en específico que me ha llamado la atención, no por lo bueno.
El bajo rendimiento.
No malo, infame rendimiento del francés.
Champion du Monde.
Que Champion du Monde. La verdad, eso yo creo que fue
vino,
marketing.
Vino a cobrar.
Florian Tuba.
No sé si el nivel de la liga francesa es pésima. No, tal vez
granjero, güey. Están jugando contra albañiles, ¿qué es esto? Vino a cobrar como Guiñac.
Yo, bueno, me di la tarea de buscar unas estadísticas, pues, que yo creo que dan mucho de qué hablar.
Adelante.
La verdad es
lánzalos.
Bueno, en estos tres partidos que van de la Liga MX en el torneo, Florian Tuba promedió increíblemente un 1.67 regates por partido buenos. Buenos regates.
Pero al aire se lo regatea.
Imagínense, máximo, yo creo que se avienta dos regates por partido buenos. Imagínense por un jugador que supuestamente tiene calidad mundial, talla mundial, tiene renombre en el mundo. No puede ser que promedie 1.67 regates buenos por partido. Es un número pobre. De verdad, no creo, no sé cómo le hizo para merecer ser titular en el equipo de los Tigres del Piojo Herrera, dejando la banca a Quiñones. Incluso Fulgencio mostró mejor nivel que Florian en el juego contra Pumas, siendo clave en el penal de Guiñac.
Esperemos que el favoritismo de Miguel Herrera no se empiece a notar.
Digo, pero por el bien de la liga, que mejore mucho Tomán.
Sí, y obviamente queremos eso, pero... Sí. Pues,
por el bien de la liga, para que haya un mejor nivel y para que la selección, porque indirectamente pues la competencia es mejor.
Esas declaraciones que dio cuando llegó Florian, ese yo vengo a ser feliz, no, o sea, vienes a trabajar y a ser campeón aquí, no vienes aquí a tener vacaciones, no, vienes a trabajar.
Sí, no, totalmente.
Y bueno, va empezando la liga, como ahorita decíamos, llegaron nuevos fichajes a los equipos. Si quieren, podemos empezar equipo por equipo, dando breve.
Creo que nada más los más importantes, yo creo.
Así es. Sí. Por Rayados, pues, como ahorita decíamos, Luis Romo, un jugador que te puede jugar de diferentes posiciones, creo que
puede jugar de contención defensivo, de defensa ocho. Central,
puede jugar hasta de central.
Jugar de box to box.
Hasta ahí. No, es el jugador más. Me atrevo a decir, es el jugador más versátil de la Liga MX.
Sí, es un jugador muy completo. Eso es muy importante si quiere Europa.
Y le va a venir muy bien a Rayados porque como tanto en la media te va a dar solidez y hacia arriba te va a generar mucho, lo vimos en el partido contra el Necaxa, desequilibró,
yo creo que
asistió.
Es un jugador regular, no me refiero a que tenga calidad regular, a que es un jugador que rara vez avienta un partido mal.
Sí, así es. Digo, la temporada pasada tristemente tuvo un poco de bajada de nivel.
Pero pieza clave para la novena y todos los brasileños. Yo creo que lo aman. Por
eso. Creo que sí, lloraron su salida de Cruz Azul. Sí. Pero yo creo que Charlie Rodríguez ganó mucho con ese intercambio que hizo con Luis Romo.
Necesitaba eres fresco.
No solo eso, porque tengo entendido que Charlie Rodríguez en el equipo del Monterrey tenía una cláusula de rescisión muy alta para irse a Europa.
Y Cruz Azul ya mandó a Orbelín.
Y cuando se fue a Cruz Azul, pues eso fue lo que yo creo que fue un factor importante, que al irse a Cruz Azul, esa cláusula de rescisión tomó otro valor mucho más bajo para tener ese trampolín hacia Europa. Creo que eso influyó.
Jesús Angulo por parte de Tigres. ¿Cómo lo ves? Creo que es un defensa con mucho futuro, un muy buen prospecto para las futuras selecciones mexicanas, futuros mundiales, a ver si llega a Qatar.
Tigres encontró ese lateral izquierdo, aunque la verdad creo que tiene que mejorar su juego a la ofensiva. Defensivamente no hay nada que decir. Nada. Recupera, se barre. Bueno, se barre no es que sea un factor, pero gana las pelotas divididas.
Sí, o sea, está comprometido.
Defensivamente es un jugadorazo, pero creo que ofensivamente es donde tiene que mejorar, porque creo que Tigres necesita un jugador.
Sí, la llegada.
El Piojo Herrera ocupa un jugador más ofensivo.
¿Y Aquino? ¿A quién pondrías?
Aquino, la verdad, no puede salir de la banca, porque es el jugador... Fue el mejor jugador de los Tigres de la temporada pasada.
Es que tienes un medio de lateral.
Tuvo un segundo aire impresionante. La verdad me sorprendió, ya muchos lo daban por muerto, pero le cayó la boca a muchos y tuvo una muy buena temporada. Sí. También Córdoba, pues ya lo hablamos ahorita, joven, a ver si recupera nivel, zurdo, buen regate, buena pegada, asistencia, desequilibrio.
Y hablando de refuerzos, pues de Tigres, del caso Salcedo, que pues nadie sabe qué está pasando. Lleva 2 semanas diciendo que The Last Dance y que no sé qué. Por chiflado. No puedes andar diciendo que es tu último partido si todavía no se ha finiquitado tu traspaso al, bueno, en este caso el Toronto.
Digo,
pero pues ahí ya, el Piojo es donde tiene que poner mano firme.
No sorprenden porque, digo, de eso se ha tratado toda su carrera.
No, la verdad es que no gana nada con irse al Toronto. Teniendo condiciones, yo creo que podría volver a Europa, pero yo creo que ya no está buscando eso.
Sí.
Diego Valdés en América, también es en Santos demostró un gran nivel, medio centro, recupera mucha bola, te distribuye, tiene mucha solidez.
Creativo. Creo que entre Diego Valdés y Pedro Aquino, esos dos contenciones de la América, creo que tiene una contención muy sólida.
Diego, también mencionar que Solari aburre, sigue aburriendo. A ver cómo le va esta temporada, pero...
No empezó bien el torneo.
No empezó bien, y la temporada pasada estuvo igual.
Y tengo entendido, digo, que ya
si estaba... el Piojo Herrera hubiera estado en ese lugar, ya lo estarían reventando, ya lo estarían...
Digo, la verdad es que si te pones a ver el juego del América contra Atlas, Atlas tuvo una y la metió. El América estuvo...
Atlas quedó campeón la temporada pasada.
Atlas venía jugando eso.
Eficiencia, totalmente.
La defensa...
Una y la metes.
Buenísima. Pero,
tengo entendido que Solari, si no hace un buen torneo este, si queda eliminado 3 en cuartos de final... Yo creo que ahora sí ya va a ser hora, porque tengo entendido que ya está bajo mucha presión con el comunicado que soltó el Club América cuando quedaron eliminados, que iban a valorar, analizar su estancia en el equipo. Yo creo que, pues, está bajo presión.
Sí. Así es, a ver cómo se desempeña.
Otro refuerzo del que quiero hablar y que me ha dejado gratamente impresionado es Eric Lira.
Volante de recuperación. No había oído mucho de él en Pumas, sinceramente.
Empezó a sonar mucho al final del torneo, porque si no estoy mal, no empezó de titular. Poco a poco lo fueron metiendo y se ganó ese puesto. Es muy dinámico, recupera mucha bola.
Aquí le preguntas por qué no lo llamaron a los Juegos Olímpicos.
Digno de ir a la selección.
Pasó con Jimmy Lozano, que
creo que Jimmy Lozano no jugaba en ese entonces. En ese entonces aún no empezaba.
Empezaba sus primeros partidos.
Así es. Te digo, la temporada pasada apenas empezó a sentarse.
Yo creo que el Cruz Azul encontró una muy buena tripleta ahí en esa
concepción. El siguiente Torrado y el sucesor de Marcón.
Tremenda. El Cruz Azul encontró muy buen contención con eso, con ese Rafa Vaca, que es un jugador muy regular en la Liga MX. Un jugador que no falla.
Pero siento que la diferencia de Eric Lira y Vaca es que Eric Lira sí te puede distribuir mejor que Vaca.
Claro.
Y Vaca tiene un tiro impresionante.
Y Antuna... que es otro refuerzo del Cruz Azul, creo que elevó mucho su nivel.
El vodka tamarindo, como decía
Alexis Vega.
Vodka tamarindo.
Alexis Vega le reza para que regrese allá a Chivas y se echen ahí unos shots.
Así es, a ver si Alexis agarra Vega. Disciplina.
Yo creo que no hay algo más descarado que decir, pues Antuna y yo éramos muy amigos, que íbamos todos los fines al antro a pistear.
No, eso... Antuna también es otro refuerzo del que tenemos que hablar. Está jugando impresionante. La condición que tiene Antuna, de verdad, no se puede comprar.
No, el como muchos lo decíamos antes, otros refuerzos, la calidad la tiene. Tiene ahí la disciplina.
Necesita
pero
confianza.
Esperemos agarre buena confianza, agarre nivel y pueda demostrar un buen nivel ahí con...
Ya metió gol y no dudo que lo vayan a convocar a la selección.
Ah, claro. La selección tiene ganado el lugar. El Tata, yo no sé qué le ve de brujo, como le dicen ahí el Martiñón.
Cargó la Copa, Copa Oro.
Sí, pero cargó la Copa Oro contra Haití. Pues no la va a cargar contra Estados Unidos, ¿verdad? En el Mundial no la va a cargar. Necesitamos jugadores constantes, no que nada más se vienten un partido bueno.
Pero bueno, pues ya para ir cerrando este tema del fucho, vamos a hablar un poquito de la NFL, nada más, pues estos últimos partidos, tus pronósticos, ¿quién crees que pase el Super Bowl?
¿Tú? Bueno, el primero es los Kansas City Chiefs de Pat Mahomes contra...
Mis Bengals de Joe Burrow.
No, ese juego va a estar muy bueno, va a ser...
Pero yo creo que todos tenemos entendido que van a...
El favorito es Kansas.
Espérense un juego de muchos puntos... Muchísimos puntos porque las dos defensivas no son algo impresionante. La defensiva de Buffalo era la número uno y recibió 42 puntos del equipo de Kansas City. No, algo impresionante de Patrick Mahomes. Y espérense un juego muy similar al contra los Bills.
Ojo con Joe Burrow, no lo dejen morir. Yo desde LSU lo sigo, así que confíen en mí, va a dar un partidazo. Y él tiene un plan y ustedes lo van a ver.
Va a dar mucha pelea, pero yo creo que este se lo lleva Pat Mahomes.
El siguiente partido, rápido.
Pues San Francisco Rams. Contra los Rams.
Super San Francisco va a pasar.
Yo me voy con los Rams.
Una defensa impresionante. Jimmy Garoppolo que ha demostrado en realidad un buen nivel.
Se equivoca en momentos importantes. Y
vamos
yo
a ver,
creo
vamos
que
a ver cómo le va.
Yo creo que habla muy bien de Matthew Stafford. Que,
¿tú quién más?
Yo voy con Rams.
Yo voy Rams también.
Yo voy Rams y con este Kansas City. Y la verdad es que Rams tiene una cantidad impresionante de talento. Nomás en la línea defensiva, Von Miller y Aaron Donald.
Yo creo que habla muy bien de Matthew Stafford, que salió de Detroit y llegó a Rams y ya está en una final de conferencia. Pues impresionante el cambio.
Sí, no.
Creo que está totalmente desperdiciado en Detroit. Sí. Increíble el talento que había ahí en ese equipo de Detroit.
Y mi pick para MVP, Cooper Kupp.
Cooper Kupp. tuvo una gran temporada. La verdad, se le criticaba mucho que no tenía el suficiente nivel, pero bueno, tuvo un temporadón. Así que vamos a ver cómo sean los resultados este fin de semana. Nos vamos despidiendo. Gracias por ir escuchando.
Muchas gracias por el primer podcast. Ojalá que les haya gustado y espérense muchos más.